una edición más de Cine y Shoah con nuestro experto Aarón Rodríguez. Hola, Aarón.
Hola, Raquel, ¿cómo estás?
Muy bien. Hoy hablamos de una de las mejores películas de la historia checoslovacas, ¿no?
Sí. Hoy vamos a hablar de una joyita. Además, esto sí que es una joyita de estas puras que nos gusta de vez en cuando traer y para invitar a nuestros oyentes a que se acerquen y descubran. Es una película... Mira, hay dos grandes películas sobre el Holocausto, sobre la Shoah, en la historia del cine, en primer lugar, bueno, Checoslovaquia en aquel momento y ahora República Checa / Eslovaquia. Una es de 1969, que es de la que vamos a hablar hoy, que es El incinerador de cadáveres, que también la pueden conocer como The Crematorium, que fue el nombre, digamos, internacional con el que se distribuyó. Y luego hay como una especie de gran silencio, con alguna cosa puntual, hasta que en el año 2000, fíjate el salto, se vuelve a rodar otra producción mayor sobre este tema, que sería Divided We Fall, que es una película de Jan Herbeck. O sea, fíjate ahí el salto histórico que hay. En cualquier caso, El incinerador de cadáveres, que es, hay que decirlo, bastante superior en prácticamente todos los aspectos a Divided We Fall, es una película que en su momento tuvo mucho, digamos, bombo internacional, porque fue perseguida por la Unión Soviética, fue una película hipercensurada con muchísima polémica. Creo que estuvo muy bien posicionado, incluso puede que llegara a ganar el Festival de Sitges, fíjate lo que te digo, estuvo por ahí danzando.
Sí, ganó, ¿eh?
Llegó a ganar, sí. ¿No? Pues uh-huh. O sea, imagínate nuestra piel de toro de pronto que llegara a esta película que es una fricada.
Mira, ganó en 1972 en Sitges Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Fotografía.
Ahí lo tienes, pues uh-huh. Merecidos todos, absolutamente merecidos todos, porque es una película que técnicamente es exquisita. El director de esta película es un señor que se llama Jura Herz, que es razonablemente poco conocido fuera de los círculos, digamos, del cine ensayo, que es uno de los directores más importantes de lo que llamamos el cine del deshielo o la nueva ola, que son, digamos que en distintas partes de Europa en aquel momento, de Europa y otros países del mundo, porque por ejemplo en Israel también hubo una nueva ola y fíjate que el cine israelí de la nueva ola es súper parecido al cine checo o al cine polaco de estos mismos años, hay como una conexión ahí súper bonita, que ya hasta donde yo sé nunca se ha estudiado. Y digamos que dentro de estas nuevas olas, Jura Herz fue probablemente el director o uno de los directores más conocidos de la República Checa. Y eran películas, bueno, en aquel momento Checoslovaquia, y eran películas que eran siempre muy críticas, muy ácidas, extrañísimas, películas muy, muy difíciles de entender, en el sentido de que no son películas lineales, ni claras, ni diáfanas, y que parece como que plantean mundos en los que es muy difícil ubicarse y muy difícil transitar, muy poéticas, hermosísimas visualmente, y casi todas directamente vinculadas a la denuncia de los totalitarismos, ¿no? Además, Herz es un señor que, si no recuerdo yo mal, estuvo preso en Ravensbrück también, entonces tenía una experiencia de primera mano sobre el sistema concentracionario. El incinerador de cadáveres no es una película holocaustica al uso, es decir, nuestros oyentes no van a encontrar alambradas, uniformes, cámaras de gas, formuladas tal cual, etcétera, etcétera. No es una película que, digamos, de corte historicista, para entendernos, sino que es una película que lo que pretende hacer es como una especie de reflexión poética sobre el pensamiento nazi, sobre las relaciones que hubo entre la fascinación o el acercamiento de los países del este de Europa al fenómeno nazi, que es un tema, por supuesto, fascinante, desde lo que parece ser como una especie de metáfora muy abstracta, muy difícil de entender y donde está prácticamente pues toda la literatura del absurdo de años anteriores. Es casi una película beckettiana, ¿no? Muy vinculada con Samuel Beckett o con Kafka o con esa especie como de realismo mágico que en aquel momento, bueno, era marca de la casa, era parte del cine que se hacía en aquel momento en estos países del este de Europa.
Y combina, Aarón, humor negro y horror.
Sí, es una película, a ver, un humor muy grueso, muy desaforado, muy bestia. El personaje principal, salvando las distancias, pero es una especie casi como de torrente, o sea, para que te hagas una idea, ¿no? O sea, es un señor desagradable, físicamente repugnante, éticamente absolutamente asqueroso, y nos reímos un poco tanto de las barbaridades que él hace como de esa especie de delirio de grandeza con la cual va, digamos, trenzando las distintas anécdotas que puntean la cinta. Es el responsable, el prota es, o sea, toda la película se apoya básicamente en la figura protagonista, que es un ciudadano que dirige como una especie de crematorio, entonces se monta una película en su cabeza que gira en torno al trabajo y donde se ven pues como él es el típico ser mediocre que de pronto detecta en el sistema totalitario una manera de crecer e intenta poner toda su buen hacer, digamos, que es el conocimiento técnico puro de la muerte, de la cremación de cadáveres, al servicio de la máquina nazi, ¿no? Entonces es muy interesante porque realmente, pues, por ejemplo, apenas hay referencias explícitas dentro de la película de Alemania nazi, no hay no hay reflexiones de calado histórico sobre el proceso, sino lo que hay es como una especie de sonrisa o de máscara muy, muy violenta, muy oscura, ante la pregunta que nos hemos formulado tantas veces de ¿esto cómo fue posible? Pues la respuesta de Herz es muy clara, esto fue posible porque había seres absolutamente mediocres con ínfulas de grandeza que se engancharon directamente en la escritura del totalitarismo. Y esa especie como de imperio de muerte que él dirige, por así decirlo, es como la gran metáfora de los sistemas concentracionarios. Entonces, por ejemplo, está escrito el tema de cómo deshacerse de los cadáveres, el tema de la parte técnica, ¿no?, que es esta parte tan horrenda de la cómo fingir una supuesta espiritualidad, pero luego en el fondo convertirlo todo en monetarización, en dinero, en tiempos de consumo de un cuerpo, etcétera, etcétera.
Y la eficacia, ¿no?, a la hora de hacer desaparecer los cadáveres.
Exactamente, pero siempre como con esta idea como torpe, ¿no? O sea, no, ni siquiera es una eficacia estricta, gélida, como la que estamos acostumbrados a ver, sino que es una eficacia, si me permites la palabra, un poco más eichmanniana, en el sentido de que realmente él cree, se posiciona como en esta especie como de orgullo de la gestión de la muerte, ¿no? Aquí, claro, habría que hacer una referencia a la importancia que en el momento histórico en el que se genera esta película está teniendo la figura de Eichmann, y es probable que hubiera algún tipo de eco entre los primeros temblores europeos, cuando ya estaban empezando a emerger los diálogos del Holocausto, y cómo Herz, en cierto sentido, más allá incluso de la barrera del telón de acero, quizá de manera puramente inconsciente recupera cosas de ese estilo, ¿no? Como esta especie de idea de que de pronto los verdugos eran gente vulgar y fea estéticamente, fea, no sublimable, o sea, no eran típico ciudadano ario gélido, sino que eran eso, pues una panda de mediocres a los que se les dio poder y de pronto se convirtieron en unos asesinos sistemáticos. Y la peli explora mucho esa idea. Y luego también hace una exploración en paralelo muy interesante, que es más, digamos, más reciente y más aplicable, más crítica contra nosotros, sobre la fascinación que nos provoca la contemplación del obsceno, la fascinación de que nos provoca el tema de los monstruos de feria, etcétera, etcétera. Entonces hay como el protagonista en varios momentos de la película tuerce todos los códigos éticos, tuerce el código ético familiar, el código ético político, el código ético estrictamente humano, siempre para ir él construyéndose una especie como de mundo loco que se va tejiendo a su alrededor. Entonces es una película muy, muy intensa en ese sentido, porque si mira, por ejemplo, la semana pasada, hace unas semanas que hablábamos de Sidney Lumet, del Prestamista, que es una película más o menos contemporánea y mucho más realista, mucho más orientada en cómo cuerpos que habían sido sometidos a un universo externo a la hora de volver al universo, digamos, del mundo habitable, sufrían, esa es exactamente la contraria, es la otra cara de la moneda, ¿no? Como cuerpos que en el mundo cotidiano eran, pues eso, estaban en los límites, eran mediocres, no tenían un sitio más allá de ese pequeño espacio de reclusión profesional, de pronto en un régimen enfermo, ante una mirada enferma, pues pueden emerger y posicionarse muy por encima de otros ciudadanos con otros talentos. Recuerda un poco yo creo, a las benévolas, al personaje protagonista de las benévolas. Y nuestros oyentes, que seguro que sí, más o menos controlan como esta idea de este tipo de personajes repugnantes que a base de hacer trapicheos fueron trepando y se metieron en la cadena holocáustica porque vieron que era una buena oportunidad para subir, una oportunidad rápida además y fácil para subir dentro del organigrama nazi. En este caso, además, le incorpora la reflexión sobre los que ni siquiera eran alemanes, sobre los ciudadanos de los países del este que lo vieron claro y dijeron, yo me subo a este carro y a base de meterme en las industrias de la muerte, pues voy a tener una posición social, económica y profesional muchísimo más elevada. Y yo creo que desde ahí se puede leer muy bien la película.
Aarón, la película está rodada en 1969, pero está ambientada en la década de los 30.
Sí, efectivamente, está como explícitamente creo recordar que en ningún momento se decía el año en el que nos encontrábamos, pero coincide con el auge del nazismo. Coincide con los años de lo que después se ha llamado el huevo de la serpiente y todo esto. O sea, si además la película tiene como esta pátina de giro histórico, ¿no? Digamos, de observación de un giro histórico. También es verdad que aquí Herz, como tantos otros directores contemporáneos suyos, como Forman o como Polanski, fueron súper inteligentes y vieron claro que la mejor manera de hacer una crítica directa al totalitarismo soviético era impostar una mirada hacia el pasado para criticar la Alemania nazi, pero ahí evidentemente un espectador avispado va a ver rapidísimamente los dos tipos de discursos sobre lo totalitario que se ven ahí, que son muy, muy, muy potentes.
También hay que mencionar la excelente interpretación del protagonista, ¿no?
Sí, que además tiene un nombre de estos absolutamente impronunciable. Yo tengo por aquí apuntado en mis notas Rudolf Hrunczynski.
Algo así.
Una cosa similar. Es que está fantástico. Además, el tipo tiene una gracia muy particular juega muy bien con su cuerpo para dar esa sensación, ya digo, como de mediocridad, de ser blando, ¿no? El tipo está como fofo y todos sus movimientos son como muy repugnantes. Forma parte, ya te digo, son como todas estas tradiciones literarias de antihéroes. Estoy pensando, a mí me recordó mucho cuando la vi a la rebelión de los necios, el protagonista de la rebelión de los necios. Es un poco también esta idea, ¿no? De pues eso, personajes fofos, blandos, físicamente incluso con un punto ahí repugnante, donde escriben perfectamente. El tío escribe con una perfección absoluta. Y luego lo que también es muy meritorio, además de la interpretación de él, que es fantástico, es tiene una fotografía, la película, que es espectacular. Contrastada con un blanco y negro contrastado, que es una delicia, vamos, es una absoluta delicia. Una foto hiperviolenta, además, con unos contrastes visuales, vamos, para verlos en una buena pantalla, si puede ser proyectado, mejor que mejor. Me parece a mí que hoy en día va a ser un poco difícil ver esta proyectada, pero si pueden hacerse con una buena copia, hay buenas ediciones de la película, ¿eh? Se puede encontrar. Además de una famosa plataforma de vídeo pública, abierta, digamos, que tiene una copia disponible de la película, ha sido limpiada, ha sido mimada en distintas ediciones de la Filmoteca y realmente merece la pena. Si se puede ver en una copia bien etalonada, con un buen balance, o sea, con un buen tratamiento del blanco y el negro, yo creo que se lo van a agradecer porque visualmente es asombrosa. Es una película realmente muy, muy potente, muy potente.
Muy bien. Pues si no quieres añadir algo más con ese elogio de la fotografía del incinerador de cadáveres, terminamos.
Terminamos. Invitar a nuestros oyentes a que se sumerjan no solamente en esta película de Herz, sino en el universo en general de las nuevas olas y de los cines del deshielo de Polonia, de República Checa, de todos estos países, porque van a descubrir auténticas, auténticas maravillas. De verdad, hay un cine fantástico ahí para reivindicar y para disfrutar.
Y gracias a ti que nos los descubres, estos largometrajes, estas películas. Nos vemos en el próximo programa.
Un abrazo muy fuerte para todos.